Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a hablar de noticias, vamos a contarles cosas que acontecen. Vamos a seguir, pues casi, no es algo decidido previamente, pero capitulando los asuntos que a los que les hacemos seguimiento. Capitulando porque cada día tenemos alguna novedad en algunos de ellos. Estamos pendientes y no queremos perder la vista sobre el hospital. Tenemos una mirada también sobre lo que acontece en Garrucha siempre, porque es un pueblo políticamente en pura ebullición y donde suceden cuestiones muy anómalas, muy difíciles de encontrar en cualquier otra población. Esto deben, supongo que lo saben los garrucheros, y si no, decir todo el mundo cuando va a hacer una descripción de lo que pasa en su pueblo, dicen, es que en mi pueblo son muy especiales. Y es cierto que en cada pueblo las cosas son distintas. Hay un conjunto de personas que no son idénticas a las de otro pueblo y eso modifica, ¿no? Cosas que pueden tener una coincidencia en cuanto a que se habla de una obra concreta o una decisión administrativa que se puede tomar aquí y allí con unas consecuencias similares, resulta que en pueblos muy especiales como en Garrucha toman una dirección absolutamente distinta. Y estamos pendientes de lo que pasa porque la última noticia, que es la que nos está de la que estamos desgranando cantidad de datos, es el informe de la Cámara de Comercio, un informe preliminar previo al definitivo, y donde describe una situación verdaderamente, bueno, tremenda. Un ayuntamiento que no va a caer, no va a desaparecer porque no es una empresa pública, pero imagínense, ¿no? Deudas por todas partes. Se han pagado ya varias veces a proveedores con el rescate del Estado, siguen debiendo dinero. Es un ayuntamiento en el que algunas personas que no tenían la autoridad para hacerlo han decidido sobre sueldos, sobre condiciones laborales, sobre escalas en la administración, que están íntimamente ligados, claro, vinculado al sueldo que luego cobras y a la remuneración que te llevarás luego en la jubilación. Se han decidido cosas fuera de lo que son los órganos de gobierno. No me digan que esto pasa en su pueblo, claro. Bueno, eso de una parte. Luego hemos tenido también la visita del consejero ayer a la macrodepuradora de Mojácar, porque es una obra no concluida y tendría que estar concluida. Hay una frase muy interesante que se dijo ayer en esta, digamos, reunión, ¿no? O coincidencia a la que asistieron. Ya saben que esta depuradora le da servicio a cinco pueblos: Mojácar, Garrucha, Turre, Los Gallardos y Vedar. Si todos estos pueblos fueran del Partido Popular, ayer no habría faltado ningún alcalde del Partido Popular. Pero si yo les digo que Mojácar está gobernada por el Partido Popular, que ustedes lo saben, Garrucha por perdón, Garrucha por comunistas, Turre por comunistas, Los Gallardos por el Partido Popular y Vedar por el PSOE, y ayer había una llamada para que acudieran a acompañar al consejero, ¿quién creen ustedes que fue? ¿Quién de todos o quiénes de estos alcaldes fueron? Pues fueron Garruchano, comunista, Turreno, gobernada por comunista, Vedarno, gobernada por el PSOE, Los Gallardos sí, gobernada por el PP, y Mojácar también, gobernada por el PP, para estar con su consejero. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijeron allí? Planteemos primero la situación. La obra se empieza, la primera piedra es colocada por la consejera Crespo, entonces consejera de Agricultura, Carmen Crespo, en febrero de 2024. Plazo estimado de ejecución, 24 meses, incluidos 6 de prueba. Presupuesto, 19 millones de euros. Objetivo, acabar con los vertidos de las aguas negras al mar sin depurar, de 5 pueblos. Idea original, iban a ser 7 pueblos, iban a estar Cuevas y iba a estar Vera. ¿De qué año estamos hablando? Hablamos de principios del siglo, del año 2000, incluso finales del siglo pasado. Pero un proyecto que no chuta, un proyecto que no sigue, que no. Vera se cansa y dice, ahí os quedáis. Yo tenía un terreno para que se hiciera esta macro depuradora y ahora ese terreno, que es municipal, lo retiro, me lo quedo y hago mi depuradora. Si algún pueblo quiere, que se sume, pero será la depuradora de Vera. Y a partir de ahí, y con otras ideas en la cabeza, se crea Codeur. Ya venía Codeur creada de antes, muy poco tiempo. Y pide 8 millones o 9 millones de crédito y hace su depuradora. Salta por los aires la idea de la depuradora común. Y dice entonces Luis Caparrós, que era el delegado provincial, este insigne personaje siniestro que ha cruzado los pasillos de la política en la provincia durante muchos años, ha estado por allí mirando, trajinando, mangoneando. Este le dijo entonces a Félix López, si nos quitáis el terreno, vamos a hacer tomaremos algún tipo de medida judicial, bueno, iremos a que la tomen los jueces, claro, evidentemente el juez no puede tomarla, pero intentaremos alguna medida judicial para hacer valer nuestros derechos, que son ni más ni menos que la autoridad sobre el terreno que se nos cedió en su momento, el terreno que nos cedió Vera y que ahora nos retira. Ese terreno, al final, o aquella machada de Luis Caparrós, no quedó en nada. Vera siguió adelante, hizo lo suyo y dijo Luis Caparrós, vale, muy bien, Vera, quédate con el terreno, pero que sepas que voy a hacer una mejor que la tuya. Y la voy a hacer en Mojácar. Y la voy a hacer de forma inmediata. Este tipo de machadas, como decía, se quedan en eso, en palabras de un fanfarrón. Palabras de un don nadie. Tenía algo de alguien porque tenía poder. Pero, ojo, con el tipo. El criterio era el criterio de un partido que servía a un partido, como lo hacía el PSOE cuando estaba gobernando la Junta de Andalucía, a través también de sus tentáculos en las distintas delegaciones provinciales. A él le debemos toda la acción que tuvo que ver con la demolición de viviendas. Esencialmente reconocemos o recordamos a los Prior. Este fue el elemento, Luis Caparrós. Y este Luis Caparrós dice, pues ahora, como Vera me quita el terreno, y ya no lo puedo hacer la Junta ahí, pues lo haré en otro sitio, lo haré en Mojácar y lo haré rápido y lo haré mejor todavía. Hablamos de 2005-2006. La depuradora de la que yo les estoy hablando ahora, que lleva retraso y tenía que haber terminado en febrero de este año, es esa depuradora que anunció el siniestro de Luis Caparrós, el compadre, el que compadreaba con los empresarios y le decía, no te preocupes de lo tuyo, que de eso me encargo yo, y a los demás, eso cuando se estaba redactaban planes generales que tenían que pasar necesariamente por su delegación provincial. No te preocupes de lo tuyo, que de eso me encargo yo. Era un compadre. Le decía al promotor por teléfono, grabado por la Guardia Civil. Y a los demás que les den por culo. Los demás promotores. Se escapó de aquello. En la operación Costurero, una de las que acabó con el gobierno de Zurgena hace muchos años, él fue uno de los pinchados y de los o al menos una persona que estaba pinchada habló con él y esta conversación aparece transcrita. Suficiente para que si hubiera tiempo en el mundo y ganas y gente, ganas, quizás sí. Lo hubiesen cogido, hubieran preguntado qué significaba eso de lo tuyo al promotor. De lo tuyo me encargo yo y a los demás que le den por culo. Pues este es el que anunció la depuradora de 2005-2006 de forma inmediata, que es la que les estoy yo hablando ahora en 2026 y que está sin terminar. Ayer conocimos que esta depuradora aún le queda tiempo. No será hasta finales de año. Ha dicho el delegado provincial que no es la peor noticia, que después de tantos años de espera no importan unos meses. Lleva razón. Pero es que la administración nunca cumple. Esa es la realidad. Nunca cumple. Le hemos preguntado al delegado si esto conlleva algún tipo de modificación presupuestaria, si lleva algún tipo de penalización a la empresa. Dice que no, que estaba dentro de lo previsto, que se alargara un poco más, etcétera, etcétera. Bueno, lo que se anuncia en aquel momento, en febrero de 2024, con la primera piedra, es que son 20 meses, los 6 incluidos de prueba, 18 millones, y que esto va que chuta. Y se va a acabar y el problema de los vertidos. Pues no es así. Pero fíjense que no teniendo importancia, hay algo a lo que yo creo que sí hay que darle una cierta relevancia. Y es que los políticos tienen que hablarnos con un poco de respeto. Un poco de respeto. Si la fecha para terminar la depuradora era en febrero de 2026, que habían transcurrido los dos años, desde 2024 a 2026, 24 meses, acaba en febrero de 2026. Y febrero de 2026 ya ha transcurrido. Estamos en junio y todavía queda un 25% de obra que hacer, es decir, probablemente no vayamos a finales de este año o principios del que viene. Sería de agradecer que el político no nos dijese, abro comillas, allí en la obra, ¿eh? Hoy podemos comprobar sobre el terreno que esta obra avanza según los plazos previstos y que ya ha superado el 75%. Cierro comillas. Lo más importante no es que tarde dos meses, pero un poco de respeto viene bien. Porque seguramente usted habrá hecho las cuentas y habrá caído en que, según los plazos, no. Entonces, ¿a qué viene ese comentario? ¿Quién ha escrito eso para que alguien importante lo diga y ese alguien va y lo dice y se queda tan tranquilo? Y el conjunto de la gente que estamos ahí mirando, esperando, bueno, sabiendo que se va a producir una mejora importante en nuestras costas porque el derramamiento, el vertido de tantos metros cúbicos de aguas negras durante años se va a terminar, va a ser un paso histórico, de estos que no se ven, probablemente tampoco la gente lo note, pero sabemos que estamos contribuyendo a unas aguas, a unas playas, a una naturaleza más conservada. Y esto nos hace, vaya, y esto nos hace una sociedad más avanzada. Entonces, con todo esto que lo sabemos, no es necesario, basta con decir, pido disculpas, o siento este pequeño retraso, siempre nos pasa igual a la administración, pero aquí estamos. Y tiene el Partido Popular motivos para sentirse bien, o por lo menos poderle decirle a la gente, mirad, esto el PSOE desde el año 2005 os lleva toreando y cuando hemos entrado nosotros lo hemos puesto en marcha. Y ahora nos vamos a retrasar un poquito, pero que sepáis que aquí está. El canon de depuración que no se gastaba en la Junta de Andalucía y que había acumulado 400 millones, 300 y pico millones, 400 millones y no se gastaba, mientras que la gente estaba pagando el canon de depuración que se impuso por ley para que los costes de la depuración fueran sufragados con el recibo que todos pagamos, pues ese dinero que no iba a ninguna parte, cuando entra el Partido Popular y dice, no, este dinero hay que gestionarlo, hay que gastarlo, y empieza a hacer depuradoras en toda Andalucía. Aquí hace varias, hace Huercalovera, hace la de Cuevas, hace la de Antas, ahora esta, es decir, se mueve. Entonces luego vienen a estropearlo con tonterías de este tipo de hoy podemos comprobar sobre el terreno que esta obra avanza según los plazos previstos. Ayer, cuando tenía que estar terminada, en febrero. A veces no es tanto, a veces no es tanta la voluntad que le pones, a veces es mucho también cómo lo presentas y cómo lo haces. Y desde luego el Partido Popular aquí incurre en el fallo de todo político de querer sacar demasiado, sin darse cuenta que la gente se está riendo, porque dices, no fantasmes. Es que no te hacía falta fantasmear. Si ya está bien, si lo entendemos, pero ¿a qué vienes? Fantasmeas, pero además con una poca de mala intención, porque quieres decirme que tú eres muy bueno, que todo ha salido, ¿sabes?, al dedillo, milimétricamente medido toda la obra y la vas a terminar, ¿sabes?, como si fuera un ajustado reloj automático o de cuarzo, que son todavía más ajustados en la hora, y resulta que no es verdad, que sabemos que no es verdad. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Ahora, el coro de... no falta, allí estaba Ángel Miguel Reyes, que ahora es más del PP que nadie. ¿Y qué dice Ángel Miguel Reyes, el alcalde que nunca se pone ahora, el alcalde de Los Gallardos, que no hay manera de encontrarlo? Está agradecido, dice, estoy agradecido. ¿Con qué? ¿Con el dinero de...? Es que, ¿lo ha pagado la Junta o lo ha pagado la gente? ¿A quién está agradecido, Fran? ¿A que la gente no se levante cuando le exprimís el bolsillo? Y ¿A quién está agradecido, Fran? Pues este otro que se pone el papel de político y empieza a decir tonterías una detrás de otra. Fran dice, estoy agradecido al gobierno andaluz de la inversión de esta obra tan esperada y reivindicada. Bah, palabras, bla, 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 bla. Pero sale Fran también, fueron los dos Fran, el de Mojácar, que también era del Partido Popular. Son unas obras muy importantes para todos los municipios que integran. Vale, es cierto. Nadie dice que llevamos retraso. Nadie dice que llevamos retraso. El niño de Garrucha va a ser enterrado el jueves. Ya definitivamente. Lo paga el ayuntamiento y estará enterrado en un nicho en el cementerio de Garrucha. Hay otras noticias, pero se las vamos a contar después. Pero antes quiero que escuchen muy rápidamente a otro haciendo también de... a otro también tapando... es que no sé si llamarlo un error. Les pongo el antecedente. Recuerden que tres alcaldes tenían que firmar un documento para que la carretera entre Zurgena y Lubrín, ese documento que es una memoria, un adelanto de lo que va a ser el proyecto y que había hecho una empresa que es Cosentino para evitar o nuevos accidentes o mejorar la seguridad de la carretera, esto después de varios accidentes el año pasado que fueron muy sonados. Estos alcaldes habían quedado a principios de año en firmar la memoria, este documento que facilitaría las cosas a la Dirección General de Carreteras de la Junta de Andalucía, pero el documento se había quedado guardado en un cajón, y a pesar de que los tres alcaldes, el de Zurgena, Lubrín y el de Zurgena, Lubrín y Antas, se habían acordado en firmarlo, pues por alguna razón aquello no se hizo. Así que hace unos días empezamos a preguntar por este documento, y resulta que el documento estaba en un cajón esperando que firmara un alcalde, porque los otros ya, uno llamaba a otro, no contestaba, ya había un alcalde, y preguntamos, ¿quién es el alcalde que no firma? ¿O por qué no quiere firmar? Resulta que el alcalde no es que no quisiera firmar, resulta que el alcalde es que parece que se le olvidó. Se le olvidó y ya está. ¿Y qué alcalde se le olvida? ¿A qué alcalde se le olvida? ¿Y qué alcalde corre? A partir de del momento que decimos, ojo, que este documento es importante, en tanto que en el momento que llegue a la Junta de Andalucía es posible que empiecen a ponerse en movimiento los mecanismos para mejorar la seguridad de la carretera. El documento es firmado el 3 de junio a las 11:50 por Domingo Ramos, alcalde de Lubrín. El 3 de junio, ese mismo día, un poco más tarde, a la 1:03:42, lo firma Pedro Ridao, el alcalde de Antas. Y, por último, lo firma el 4 de junio a las 11:38, Domingo Trabalón. Bien, ya sabemos que Domingo llega el último a firmar esto, pero eso tampoco es que sea importante. O sí lo es. Ayer, domingo, hoy es 9 de junio, él lo firmó el día 4, los otros el día 3. Las firmas de los tres están en el mismo documento. Y ayer domingo nos manda este corte. A ver si podemos escucharlo.
El día 3 o el día 4 se quedó firmado por parte mía como alcalde.
¿Y de lo otro?
Me imagino que ya cuando esté el resto de firmas de los demás...
Me imagino que cuando esté el resto de firmas, si cuando tú firmas el día 4 ya estaba el otro firmado, tú firmas un documento que firman que ya tienen firmado los otros.
Compañeros, que si no me equivoco ya está, pues le llegará la memoria.
Si no me equivoco ya está, claro que lo sabes.
El día 3 o el día 4 se quedó firmado por parte mía como alcalde, que yo imagino que ya cuando esté el resto de firmas de los demás compañeros, que si no me equivoco ya está, pues le llegará la memoria valorada a la delegación.
O sea que era él. El que se retrasaba era él. Ahí está. El que no se acordaba de firmarlo era él. ¿Es mal tipo... ¿Es mal alcalde? No. ¿Tiene muchas cosas en la cabeza? Sí. ¿Tiene buenas palabricas y se explica bien? También. ¿Es bueno para la política? La política que entendemos de las buenas palabricas, sí. Pero es un hombre difícil luego de controlar cuando necesitas una información o necesitas su concurso para determinadas cosas. No es que vaya de por libre, no, es un hombre solidario. Pero hay algunas cosas que tiene que afinar Domingo si quiere ser el político que él busca ser. De momento es muy joven, pero con la suficiente edad para saber la diferencia entre que esto que ha contado él sabe que lo ha maquillado, lo sabe perfectamente, y todos nos hemos dado cuenta aquí, no sé ustedes, aquí nos hemos dado cuenta que el que no había firmado después de 4 meses o el que se vacía más el longi era él, por alguna razón que no entendemos. Y que firma a partir de que la radio empieza a decir qué pasa con ese documento. Y una vez que él ha firmado, dice, bueno, yo ya lo he firmado, firmé el día 3 o el día 4, no, firmaste el 4, el día 3 habían firmado los anteriores, y cuando tú firmas el 4, los otros ya habían firmado, y tú coges un documento y ya está firmado por los otros. Con lo cual, tú sabes perfectamente. Y ese mismo día, no sé si es él, creo que es él, el que envía, el día 4 envía, a las 12:37, él firma a las 11:38, a las 12:37, una hora, justa después, él envía el documento, se envía el documento a Sevilla, para que tenga el previo al proyecto, una memoria de lo que se quiere hacer ahí, y que esto agilice la mejora en seguridad de la carretera. Yo no sé si esto a ustedes les interesa, pero yo me parece que este tipo de detalles nos vienen muy bien conocerlos, porque vamos encasillando, vamos tomándole, vamos cuadrando mejor a las personas que nos representan. Y también ellos se dan cuenta, creo, que nos damos cuenta de cosas, y que es mejor que hay cosas en las que no abunden y otras que, bueno, que sí, que insistan porque son razonablemente buenas y saludables. Esto no es que tenga importancia, pero esto es quitarse el mochuelo encima después de que ha estado el tío mirando para otro lado con el tema de la carretera, ¿eh? Pero no pasa nada, es un pecado venial. Venial, pequeñito, no pasa nada. Pero interesante que todos nos enteremos. Ahora en un momento va a entrar Catina y les va a contar a ustedes los titulares. He tenido una entrada quizá un poco amplia esta vez. No quería extenderme mucho. Catina les va a contar una primera parte de los titulares y enseguida hablamos redacción abierta a ver qué noticias destacamos de las de hoy o son destacadas por las de hoy por los compañeros. Tenemos, aparte de estas, algunas que les he contado, otras. Y créanme que son muy interesantes.
orgulloso de nuestra tierra.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Comercial Vera cumple 50 años. 50 años de clientes confiando en nosotros para acompañarles en sus proyectos de obra nueva o reforma. 5 décadas formando parte de proyectos, ilusiones y nuevos comienzos. Ofreciendo asesoramiento personalizado, cercanía y la seguridad de una empresa con experiencia. Trabajando siempre con primeras marcas de cerámica, baño y ferretería y poniendo a tu lado un equipo que te acompaña desde el primer paso hasta el final de la obra. Comercial Vera. 5 décadas de experiencia para tus proyectos de obra nueva o reforma.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Les contaba que el Ayuntamiento de Garrucha va a sufragar y ya se va a producir el enterramiento del niño, de Lucas, que el día 4 de noviembre, de diciembre, perdón, del año... El 3 de diciembre del año pasado fue supuestamente, ¿verdad?, vilmente asesinado. ¿Quién lo mató? La madre dice que lo mató su compañero. El compañero dice que no, que allí estuvieron intentando reanimarlo y tal. Vamos, la madre no viene a decir exactamente que lo mató, sino que intentaron cuidarlo con una serie de pócimas y de masajes, pero que el niño venía sufriendo ya maltrato de la parte del que era su compañero. Tenemos unas declaraciones por ahí que les hemos estado leyendo, son los testigos que han comparecido, y que lo que pone de manifiesto, porque ahí está, han ido funcionarios, ha estado la tía de la acusada, bueno, un conjunto de personas que es importante escuchar su testimonio. Y lo que parece que se pone ahí se pone claramente es que este chico, este niño, esta criatura de 4 años, no estuvo protegida por la sociedad. Es decir, que la miríada de legislación que hay sobre protección de menores aquí no dio resultado. Y a la vista de todos, a la vista de mucha gente, porque todo el mundo veía, ese niño no estaba bien tratado. Y algunos detalles muestran la frialdad de la madre. Una exactamente cuando el niño en brazos, el niño ya fallecido y en brazos de su compañero, del hombre que le acompañaba en la vida desde hace unos meses, el niño va por la calle muerto en los brazos del hombre, y ella atiende a un viandante que le para, es un automovilista que para y le dice si quieren que les lleve a algún sitio, porque ve a dos jóvenes, hace frío, es invierno, está anocheciendo, van entre Mojácar andando por un lugar que el hombre se apiada, el automovilista, y le dice si los lleva. Y es una mujer con una sonrisa la que le dice, no se preocupe, que está todo bien. Esa mujer era la madre del niño, el niño estaba muerto a centímetros de ella, y llevaban al niño al búnker este de la guerra civil, donde depositaron el cadáver del crío. Es decir, hay ahí un episodio claro de sangre fría, de control, que luego más tarde se torna en lágrimas, según cuenta ella en su declaración, que se sintió, en fin, morir cuando se dio cuenta de que todo había ocurrido. Pero lo que van contando los testigos es que era una mujer que tenía el control sobre sí misma en aquel momento. Ya no era una mujer arrojada al dolor o engullida por el dolor tras la muerte del niño, que se había producido bastantes horas antes, sobre las 3 de la tarde o quizá antes, en el domicilio que tenían ellos, que no era otro que una habitación alquilada en un apartamento cuyas habitaciones eran a su vez también alquiladas a otras personas. Bueno, el niño en definitiva va a ser enterrado. Ese niño, los informes forenses dicen cosas tremendas, porque los forenses, o a través de la ciencia médica, los cuerpos hablan, y ese cuerpo había sido maltratado, muy maltratado. Una criatura con rotura de huesos, con señales de violencia en las manos, en las extremidades. Un niño que había tenido derrames por golpes que había sufrido en la parte alta de la cabeza. La lista de daños que tenía ese cuerpo era muy amplia. Tenía daños en las costillas, rotas las costillas, es decir, habían pasado bastantes cosas, y no precisamente el día anterior a su muerte, puesto que los forenses datan todo esto hasta no menos de en torno a unos 15 días antes de su muerte aproximadamente. Pedro Zamora, que era alcalde en aquel momento, nos ha dado unas declaraciones hoy a propósito de la intervención del ayuntamiento en el enterramiento de la criatura.
Efectivamente, Catina, el ayuntamiento se va a hacer cargo del entierro de Luca, como ya me comprometí con su abuelo en el depósito judicial en Huerta Lavera. Serán alrededor de unos 2.000 euros el entierro y el tiempo que esté en el tanatorio, más los gastos que lleve del cementerio. Pero que, como me comprometí a... Bueno, no es que me comprometí a eso, comprometí que le iba a luchar a enterrar a Luca, pues así va a ser. Ya estuve hablando con la interventora y tenemos una partida preparada en beneficencia para correr con todos los gastos y que el pueblo descanse en paz.
Se comprometió el pueblo de Garrucha, pero el que representaba al pueblo de Garrucha y se comprometió en nombre del pueblo de Garrucha fue él, Pedro Zamora. Él era alcalde entonces, que nos cuenta cómo vivió aquello.
Para mí, la verdad, fue muy desagradable. Y desde ayer tarde que empiezan a llamarme la funeraria, el abogado, estoy reviviendo otra vez las imágenes y el mal cuerpo que pasé durante todo el proceso del chiquillo pobre. Lo estoy volviendo a, a tener en mi cuerpo. Y desde que se nos activa el aviso de protección civil, que sería el 112, que sería más o menos sobre las 7 de la tarde, con la búsqueda del crío que había desaparecido, pues nada, empezamos a movernos por toda la calle a buscarlo, y sobre las 11 por ahí, pues empiezan a decir dentro del grupo que estaba el crío en el búnker. Nos acercamos al búnker y yo no llegué a pasar, yo nada más que vi los pies del crío y ya mi cuerpo no me permitía bajar, vamos. Luego el proceso fue muy desagradable. Quedé con el abuelo el viernes a las 5 de la tarde, porque el crío estaba en el depósito judicial de Huerca Lovera, y cuando me di cuenta, pues ya me encontré con el féretro del crío al lado, porque el abuelo se estaba retrasando, y la verdad que es una experiencia muy, muy, muy desagradable. Para los que tenemos hijos es muy, muy desagradable ver el cuerpo de ese niño deshecho, se habían cebado en él. Yo no sé quién tiene la curva, pero no hay derecho. No hay derecho a lo que hicieron con ese crío. Y como ves, me corta la voz porque fue muy, muy, muy desagradable.
Es que nadie está preparado para... Bueno, no sé, creo yo que nadie está preparado para ver algo así. El alcalde tendrá que haber... tuvo que hacer de tripas corazón. De otra manera, ¿cómo afronta uno una situación de esa naturaleza? Es imposible, es imposible. Y allí tuvo... estaba buscando aquí, no sé si lo voy a encontrar, creo que sí. No lo voy a encontrar. Al abuelo del niño, el día anterior, en la plaza del ayuntamiento, cuando se manifiestan, no sé, en protesta por la violencia que había, pero claro, señalando a quién. Todavía no había detenidos, no había detenidos, pero ¿quién podía ser? La Guardia Civil más o menos sabía por dónde tenía que... Entonces, no sé dónde está, pero ahora seguramente después lo encontraré. El padre de la detenida, aquí está. Esto es lo que quería ponerles.
Y ese hombre con el que vivía la llevó a hacer una cosa que no era. Ella quería mucho a su hijo. Me consta que quería mucho a Luca. Lo siento, pero no puedo.
Bueno, aquí ya se sabía hacia dónde mirar, hacia dónde empezar a buscar. Ella quería mucho a su hijo. Me consta que ella no quería que él, sí, él el novio. Hay una relación verdaderamente peligrosísima en esta pareja joven. Ella venía de si no de un matrimonio, de otra pareja anterior. Son gente que no... Los padres trabajadores, los tíos también, gente cercana, familiares de primera sangre. Y... por alguna razón la niña no encontraba el sitio en el mundo. Ya desde jovencita, por aquí con un novio, por ahí con otro novio, pero sin encontrar el espacio familiar que quizá buscaba, como busca todo el mundo, y a la búsqueda de la felicidad. Pero no parece que con mucho éxito, y acabó dando con Juan David, un hombre que todavía está por demostrar si fue el autor material o si simplemente fue que participó junto a la madre. Que no es que quizás la madre quisiera matar al niño, pero a lo mejor tampoco le defendió a esa criatura. Lo que está claro es que con el paso de los días, desde que se conoce que ya hay constancia de que van a los servicios sociales y se describe una situación de maltrato, y ella reconoce que Juan David maltrata a su hijo, estamos hablando de 2-3 meses antes, pues hombre, quizá también antes de ese momento ya se habían producido hechos que aconsejaban que cogiera al niño y marcharse, ¿no? Pero no se produce, se queda allí. A ver la justicia qué dice, porque esto va a ser un juicio, no sé si finalmente participará con jurado público, con jurado del, si va a ser un jurado popular.
El abogado de Martín del Abuelo dijo que lo más probable es que fuese un juicio popular.
Pero vamos, este tipo de crímenes, si es que se confirma que fue un crimen y no un accidente, pero los forenses, si no fue un crimen, las palizas que le pegaban a esa criatura o los daños que recibía esa criatura de 4 años no eran precisamente, caricias. Bueno, vamos a encontrarnos con los titulares de hoy y Katina se los va a contar. Venga.
El equipamiento de depuración para 5 pueblos del Levante tendrá que esperar hasta final de año, aunque el plazo previsto señalaba el pasado mes de febrero. Hablamos de la depuradora de Mojácar. El parlamentario socialista Rodrigo Sánchez considera que ya es hora de limpiar Palomares, sea quien sea el partido que gobierne, ha dicho. También se ha pronunciado la popular Ángeles Martínez. Ha exigido al gobierno la limpieza inmediata porque la salud debe estar por encima de todo. Vamos hasta Los Gallardos. El Partido Socialista ha criticado que el alcalde le cite tarde y en Almería para tratar asuntos del pueblo, para tratar las obras de remodelación de la Plaza de Andalucía. Les ha emplazado en la Diputación 2 veces, la última con las obras a punto de finalizar. Y los alcaldes de Zurgena, Lubrín y Antas esperan que la Junta actúe con celeridad para corregir curvas peligrosas en la carretera Zurgena-Lubrín tras enviarle la memoria de actuación. 348 millones de la Unión Europea en obras hidráulicas en Marruecos para que el país vecino compita con nuestros agricultores. Mientras, la desaladora de La Vergüenza continúa sin reparar, la Bajo Almanzora 2 sin adjudicar y la conexión con la de Torrevieja sin empezar a construirse. Empezamos barriendo la casa del vecino en vez de la nuestra.
¿Por eso quién lo cuenta?
¿Perdona?
¿Quién cuenta eso?
Pues esto nos lo ha comentado Fernando Rubio, que es el presidente de los regantes del Valle de la Almanzora, que además ha calificado la ayuda de vergüenza. Ha criticado que Europa financie la competencia de un país vecino mientras el gobierno español incumple las promesas de agua para nuestra comarca. Vamos hasta Pulpí, allí la oposición, el Partido Socialista, celebra que el gobierno de España haya enviado más de 3,5 millones al pueblo para reparar daños causados por las últimas borrascas. Destacan 2,8 millones destinados a construir un tanque de tormentas en Terreros. Volvemos de nuevo a Rucha. El ayuntamiento pagó a sus empleados en 2022 casi el doble de lo presupuestado. Los trabajadores percibieron 5,8 millones en lugar de los 3 previstos. Es una de las 124 irregularidades que han sido detectadas por la Cámara de Cuentas. La Cámara también apunta que el remanente positivo de ese año, del 2022, cifrado en 1,6 millones, es falso por haber incluido íntegros de los 4 millones percibidos por encomendar la gestión del agua durante 25 años. La contabilidad debió incluir solo la 25ª parte, es decir, 162.000 euros, por lo que el remanente sería negativo en 2,2 millones. El abuelo del niño asesinado en Garrucha, el pequeño Lucas, va a declarar este viernes como testigo ante la juez. Un día antes, el jueves, este jueves, el niño va a ser velado en el tanatorio de Garrucha. Los gastos del sepelio van a ser asumidos por el ayuntamiento en un entierro previsto, como decíamos, el jueves próximo. Y grave accidente esta mañana en Antas. Un turismo salido de la calzada por causas que se desconocen en la cuesta de la Balsa, en la carretera autonómica de acceso al pueblo, muy cerca de la rotonda del restaurante Mi Casa. El conductor es un varón de unos 70 años, vecino de la localidad de Vera. Se encuentra en estado grave.
Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
¿Todavía estás tirando los restos de comida al contenedor gris? Mándalo al marrón, separa tus residuos orgánicos y conviértelos en nuevos recursos. Pegaduras, pozos de café y restos de comida al marrón. Consorcio Almanzora Levante Vélez, Unión Europea, Next Generation y Gobierno de España.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitos Almagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimpor.audi.es.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Que seguir haciendo alusión al documento, a la diagnosis que han hecho un conjunto de médicos veteranos sobre el Hospital La Inmaculada. Es un documento de varias páginas que ha sido entregado en la delegación y nadie ha respirado todavía. Esto no es cuestión de que venga el PSOE y diga que el hospital es el peor de Andalucía. Y lo dice porque el PSOE no gobierna y lo dice porque no tiene ataduras ninguna, no tiene compromisos. No tiene que sonreírle al presidente de la Junta, que es de su partido, o hacerle el papel de apóstol, de difusor de aquellas acciones de gobierno para que la gente tenga una idea positiva, una sensación positiva de que gobierna el PSOE. No gobierna el PSOE, así que el PSOE puede ir a la puerta de del hospital y decir: este es el peor hospital del mundo. Pero ¿eso es una exageración o no es una exageración? El PP no dice eso, el PP no, ni siquiera se plantea pasarse por el hospital para preguntarle a nadie. El PP sabe perfectamente que el hospital no funciona bien. Entonces, a veces es necesario que la sociedad tenga algunas estructuras hechas por los miembros de la sociedad, estructuras, asociaciones que gozando de independencia puedan ayudar a comprender las cosas mejor. Es decir, que en un espacio en el que las voces se enfrentan y uno dice el hospital es el peor del mundo y el otro dice el hospital ha mejorado mucho en los últimos tiempos, y generar este tipo de confusiones, alguien con criterio, y esta vez hablamos de veteranos, de médicos que han estado al frente de los departamentos, al frente de las especialidades en el hospital, gentes que han rebajado o han llegado a a eliminar las listas de espera en cirugía. Es decir, son profesionales que saben cómo abordar este tipo de asuntos y que ahora están ya jubilados, pero ven con preocupación lo que pasa. Es importante que estas voces se pronuncien. Así que hemos tenido la suerte de que se hayan pronunciado. Y ese documento está en la delegación. Lo que me pregunto es por qué ese documento no está más comentado. No sé si sería conveniente que llegase a cada despacho, a cada alcaldía, y que cada alcalde también que lo valore en función no del partido que representa, que será lo más normal al final, sino en función de cómo defiende los intereses de sus vecinos. Porque será muy del PP el alcalde de tal pueblo o de cual otro. ¿Evitará la crítica al Partido Popular y al gobierno de Juan Manuel Moreno en materia sanitaria? Pero la gente tiene que saber de ese pueblo que su alcalde calla cuando ellos pasan años y no le recibe un médico. Y son personas que precisan la atención médica porque tienen una enfermedad. Y esto, si no lo comentas, pues pasa desapercibido. Pero si nos paramos un momento y le metemos el foco a qué papel podemos hacer cada uno en esta historia, pues a mí me parece que aquí deja mucho que desear lo que están haciendo muchas personas con capacidad para intervenir en la sociedad, en aquellas cosas que ocurren en la sociedad, y están calladas. No lo han hecho los veteranos, pero no escucho al alcalde reivindicar con la insistencia que yo creo que merece un asunto que afecta a la salud, reivindicar que el hospital no puede seguir así. Que si tenemos 24.000 personas, según el último conteo de gente en lista de espera, ese número va a ser mayor o ya es mayor. Y lo es sin ninguna duda, porque si fuese bueno ya nos habrían dado el correspondiente al último semestre del mes pasado, porque esto se da cada 6 meses. Y cortaron en el primer semestre, en junio de 2025. El de diciembre de 2025 ya no lo dieron. ¿Por qué no lo dieron? Porque era un dato peor. ¿Por qué no han dado este de junio? Porque es un dato peor. Porque vamos a peor. Porque tenemos el problema encima y no lo están mejorando. Así que los veteranos se pronuncien, digamos que permite una mirada más sosegada, una mirada no es partidista, aunque de este tema podría comentar alguna cosa que no lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer otro día, respecto a quien ha estado intentando manipular o retocar esto, porque gentes que quieren el aplauso y la palmadita en la espalda del poder siempre hay, y los hay también entre médicos veteranos. Así que hay uno que ya les contaré, que ha querido, por una mirada de Juan Manuel Moreno, pues no sé hasta qué, dónde sería capaz de llegar. Pero bueno, no ha podido desactivarse esto, sino que este documento está donde tiene que estar. Y el delegado, en tanto que ahora no está tan a la mano de los periodistas como estaba antes, y no lo está porque no tiene mucha cosa que contar. Aquello que tuviera que contar sería justificar por qué no tenemos las listas de espera actualizadas, y eso significaría tener que reconocer quizá que se hayan disparado otra vez, aunque la última vez que estuvo aquí en la radio llegó a decir Juan de la Cruz que había bajado de 24.000 personas en la zona norte a 17.000. A mí me parece que fue, no voy a decir una exageración, voy a decir un atrevimiento. Se atrevió demasiado. Y ese atrevimiento, yo espero que a mí me gustaría poder decir que efectivamente yo pensé mal cuando no habíamos, en fin, innecesariamente. O por lo menos pensé mal cuando las cosas no iban de la manera que yo creía que iban de mal, sino que iban mejor. Entonces, a mí no me importaría recoger velas y decir otra cosa, pero me temo que no va a ser así. Yo creo que las 17.000 víctimas de las listas de espera que tenemos en esta comarca, se dice pronto, son ahora muchas más. Son realmente 23.000 en cifras del año 2025, mediados de 2025, y que hasta el día de hoy han tenido que sumar bastantes más personas, más víctimas. Y el delegado no está para responder, no lo encontramos. Ahora quiere que vayamos a través de la oficina de prensa, siempre ha sido una persona asequible, y todo esto se modifica cuando tú el discurso que tienes no es un discurso triunfador, cuando ya no puedes defender, cuando después de 6 años de decir no os preocupéis, viene una nueva fórmula, nos hemos inventado una nueva manera, tenemos ahora un conjunto de recursos, un plan nuevo para cambiar la tendencia de la lista de espera. Cuando esto lo has venido diciendo a lo largo de los años y no ha funcionado, llega un momento en el que tú mismo, como delegado, te debe de avergonzar salir a decir que tienes, que tenga la gente esperanza. Y eso es lo que me parece que ha optado. Juan de la Cruz es un hombre con vergüenza, y aquí pues está mostrando que efectivamente tiene vergüenza, y con razón. Debe tener vergüenza de salir a decir que esto va a mejorar o algo, porque realmente no lo está haciendo, no está mejorando. A ver si podríamos contar algo distinto. Eso sería una buenísima información, aunque supusiese, una rectificación de este medio, ¿verdad? Pues no pasa nada, se rectifica, y encantados de la vida. Les hablamos de depuración. Ayer estuvo en nuestra comarca el consejero Ramón Fernández Pacheco y estuvo para ver la marcha de las obras, qué tal van las obras de la nueva depuradora para 5 pueblos, que fue pensada, agárrense, fue pensada a principios de siglo, pero que por distintas circunstancias, y siempre son las mismas, una gestión nefasta, porque es que no es que sea mala, es que es peor, es la antítesis del buen gobierno, es lo contrario de lo que una persona puede esperar o debiera esperar de unos representantes públicos. Pero ha sido el PP, es verdad, que de 2019 que gobierna en la Junta de Andalucía han cambiado las cosas, porque en aquel tiempo, a principios del siglo, era el Partido Socialista, y ya dijo que iba a hacer una gran depuradora en Mojácar. La gran depuradora aquella que anunció es la que todavía está sin terminar, pero la que ha empezado el Partido Popular. En ese sentido, a cada cual lo que le corresponda. Y allá Ramón Fernández Pacheco, que es el consejero del área, el que con los fondos de esa consejería se promueve esta obra, estuvo en Mojácar. Lo escuchamos.
Muy buenos días, como siempre. Y lo primero, quiero comenzar agradeciendo a los medios de comunicación que tenéis la amabilidad de acompañarnos en esta convocatoria que hacemos desde la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en una nueva visita a la estación depuradora de aguas residuales de Mojácar. Hace un año exactamente estuvimos visitando esta misma actuación y hoy podemos comprobar cómo la obra ha evolucionado, se encuentra ya al 75% de su desarrollo y confiamos de que antes de que termine el año 2026 podamos entregarla para su puesta en funcionamiento. Se trata de una de las actuaciones de obra hidráulica más importantes que la Junta de Andalucía está llevando a cabo en la provincia de Almería, con un presupuesto de 19 millones de euros y una capacidad de depurar hasta 25.000 metros cúbicos al día. Esta instalación va a venir a solucionar los problemas que actualmente tienen pues municipios tan relevantes, tan importantes en población y que ven tan aumentada la misma en los meses de verano, pues como Mojácar, como Garrucha, Bedar, Turre o Los Gallardos. Yo agradezco hoy la presencia de 2 de los alcaldes, el alcalde de Mojácar y el alcalde de Los Gallardos, que están hoy aquí con todos nosotros, junto a la delegada del gobierno y el delegado territorial. Ya digo, en una actuación en la que la Junta de Andalucía ha puesto pues toda la carne en el asador. Estamos hablando de 53.000 vecinos que se van a ver beneficiados de la misma, y que se enmarca además en otra serie de estrategias que nos están llevando a invertir solo en la comarca del Levante almeriense por encima de 50 millones de euros en materia de infraestructura hidráulica. Así que pues muy contentos por el desarrollo de la misma y confiados en que podamos entregarla lo antes posible para su puesta en funcionamiento.
Bien, todo perfecto. Ahora nos vamos a la nota de prensa, no la de ayer, verbal, que da el consejero. La nota de prensa del 1 de febrero de 2024, quien le antecedió a Ramón Fernández Pacheco era se llama Carmen Crespo. Y Carmen Crespo era la consejera entonces cuando vino y puso la primera piedra. Y nos contó a todos que era un día fantástico, que esto se había, en fin, había llegado el momento de poner orden en algo que había estado desordenado tanto tiempo, que era el vertido de aguas negras al mar sin ningún tipo de depuración. En una zona turística, una contradicción absoluta, aunque no sea turística, la gente tiene derecho, sea turístico o no, a que la porquería sea tratada de acuerdo a los cánones de un país avanzado. Ya está, no hay que darle muchas más vueltas. Así que en febrero de aquel año, de 2024, esta consejera nos dijo que empezaban unas obras que iban a tardar en terminarse 24 meses. Así que en 24 meses, con una inversión de 19 millones y efectivamente 25.000 metros cúbicos de aguas residuales al día, eso es lo que es capaz de tratar. Seguramente nunca, no estará a tope, habrá un margen. Serán, no sé, 11.000, 12.000, 13.000 al día. Y hasta 25.000 es el margen que se da una obra para que, conforme crece la población, pues no se quede obsoleta, ¿verdad? Pero 25.000 metros cúbicos al día, tenemos que hacernos una idea que en 4 días tenemos 100.000 y en 40 días tenemos un hectómetro cúbico. O sea, cada mes tenemos un hectómetro cúbico depurado. Luego no digo que ese agua pueda reciclarse, no sé cuál será el agua de rechazo. En definitiva, 24 meses a partir del 1 de febrero de 2024. Ustedes saben sumar porque fuimos a la escuela. 24 meses son un año y otro año. Así que nos vamos a febrero de 2025 y nos encontramos con un primer 12 meses, con primeros 12 meses, y nos metemos en febrero de 2026 y sumamos otros 12 meses. Son 24. ¿Cuánto iban a tardar en hacerlo? 24 meses. 24 meses cuando se cumple, en febrero de este año. ¿Qué ha pasado en febrero de este año? Que no lo han terminado. ¿Es muy grave, muy grave, muy grave? Bueno, pues tan grave como queramos. A mí lo que me importa es que nos traten un poco con respeto. Ayer una autoridad pública dijo que hoy podemos comprobar sobre el terreno, o sea, no es que te lo cuenten, sino que he venido y sobre el terreno, aquí lo vemos todo, sobre el terreno, podemos ver que esta obra avanza según los plazos previstos. O sea, en un lado tiene la nota de prensa que dice que tiene 2 años, de 2024, arrancando en febrero de 2024, ese plazo expira en febrero de 2026, y no habiéndose terminado la obra en la fecha prevista, te vienen en junio, que han pasado 4 o 5 meses, y te dice alguien: hoy podemos comprobar sobre el terreno que esta obra avanza según los plazos previstos. Claro, no es que sea muy grave, pero joder, un poco de respeto, ¿no? Es un poco de respeto a la gente. Pues la gente sabemos sumar, ya está, simplemente no, tampoco somos los más listos de la clase, o quizá algunos de los que estamos aquí reunidos sí que lo sean, pero en definitiva hasta ahí sí llegamos la mayoría. No está mal, está bien que se haga esta obra, es bueno, es interesante observar que el dinero público también se emplea para cosas que tienen una consecuencia positiva en la vida de las personas, y es una consecuencia positiva que vayas a la playa y no te encuentres una playa, o no sepas que la playa está siendo de forma grave deteriorada por un chorro imparable de aguas negras todos los días, que bueno, porque el mar parece infinito, pues se diluye y da la sensación de que no tiene ninguna importancia, que no afecta, pero efectivamente eso un día, otro día, un año, otro año, otro año, pues no debe de dejar tampoco una, no, seguro que eso no tiene una consecuencia positiva para el medio ambiente, el entorno, en definitiva para el bienestar de los ciudadanos. En fin, es bueno que esta obra se haga, y es interesante también el comportamiento, que esta es la parte pequeña, la de la letra pequeña, que pasa desapercibida. ¿Qué hacen los alcaldes cuando ocurre esto? Bueno, generalmente cuando, a ver, hasta ahora en este tipo de obras están todos de acuerdo, no importa de qué partido seas, más o menos acudes por una cuestión de interés de tu pueblo y también de cordialidad en las relaciones. Pero ayer eso se dejó notar de otra manera, porque si los pueblos llamados a este encuentro ayer eran los que conforman el consorcio o el grupo de pueblos que se van a beneficiar de la infraestructura, y son Mojácar, Garrucha, Turre, Los Gallardos y Vedar, ayer solo estaban los alcaldes de Mojácar y Los Gallardos. Estos son los más interesados, los que más preocupados están por el problema de la depuración. Pues no, esto es una clave política clara. Mojácar y los Gallardos tienen un alcalde del PP, aunque Fran sigue hablando de gallarderos y gallarderas todo el día, y es un hombre que está en el PP porque salió huyendo el PSOE buscando un lugar, un refugio político, y el PP ha encontrado en él una posibilidad de ganar en los Gallardos, que no lo hacía nunca, y él ha encontrado en el PP pues también un espacio de calor, un espacio agradable en el que subsistir o sobrevivir políticamente después de haberse ido y creer del PSOE y creer que su vida política se había acabado. Así que hoy es alcalde de los Gallardos, es del PP, y él acudió ayer a esta reunión en Mojácar, donde se están levantando la depuradora. Mojácar y los Gallardos, dos alcaldes del PP, estuvieron. ¿Qué pasa con el alcalde de Garrucha? ¿No le interesa esta obra? Claro que le interesa, pero no es del PP, no tiene que ir a hacer palmas. Y el de Turre también le interesa, pero no es del PP, no tiene que ir a hacer palmas. Y el de Vedar, no, es del PSOE, es de otro partido, no tiene que hacer palmas. Así que esto fue lo que pasó exactamente ayer. Y cuando le metes el micrófono al de Mojácar y al de los Gallardos para que apoyen al consejero, ¿qué hacen? Pues apoyan al consejero, son del PP, ¿qué van a hacer? Pero es que además, aparte de que sea bueno apoyar esta obra, es que lo hacen porque son del PP. Eso es muy importante. Esto es muy importante. Si fuera el PSOE ya sería otra historia. Se abordaría de otra manera. Pero llega el momento en el que van adquiriendo unas formas, una naturalidad en la relación con los medios de comunicación que se basa esencialmente en un conjunto de reglas que ellos aplican aquí y allí. Y les funciona siempre. Entonces, Francisco Miguel Reyes ha oído por ahí a otros cuando han hablado de cosas de estas decir, pues yo agradezco mucho al delegado tal que haya hecho esto y esto es muy bueno para el pueblo y yo le agradezco tal. Y el que dice cuando le meten un micrófono, yo agradezco al gobierno andaluz la intervención de esta obra. Es decir, son patrones de declaraciones que ellos, sin pensar más, porque pensando un poco, uno no tiene por qué agradecerle a la Junta de Andalucía más que... A ver, aquí no hablamos de la cortesía, de darle las gracias a una persona que te sirve la mesa y que es un profesional y dices gracias. Estamos hablando de otro tipo de cortesías. La política es necesario que se lleven bien, pero tampoco que se malinterprete la cordialidad con la que he recibido. La hospitalidad no debe confundirse. Es usted bien recibido, señores de la Junta de Andalucía, son ustedes bien recibidos y además estamos muy contentos con que esta obra se haga. Pero es una obra de justicia, es una obra que se paga a los vecinos de los Gallardos. Entonces estas cosas no se pueden olvidar. Así que generar con esto un mensaje a gente que a lo mejor no lo piensa dos veces y dicen, coño, qué buenos son los gente de la Junta de Andalucía, que mira el alcalde cómo les ha agradecido que nos hagan una depuradora. Pues no, somos ciudadanos, a nosotros no somos súbditos de un reino en el que nos van haciendo favores, ¿eh? Porque el señor feudal ha decidido ser generoso el día que su hija se casa y nos pone un cerdo para que nos lo comamos. No, no es eso. Es un dinero que sale del bolsillo de todos y ese no lo pagamos entre todos. Cuando nos quieran invitar, que nos inviten. Pero esto no es una invitación. Esta no la hemos pagado nosotros. Y eso es importante. Así que Francisco Miguel Reyes tendría, si él quisiera mejorar un poco la política, en fin, hacerse un político un poquito más de chura para que gente, algunos, entendamos que, coño, este ya sabe de lo que habla mejor, ¿sabes? Pues debería dejarte todas estas ¿cómo se llaman? Estas expresiones tipo, que son de manual, que tú vas ahí, el manual del político. ¿Qué haces cuando va un político ahí y inaugura una obra en tu pueblo? Lo mejor es agradecérselo. Bueno, pues eso, dejarlo, que es ya muy antiguo, y empezar a pensar que es ciudadano, representa a ciudadanos, y se ha pagado él su comida. Él no, él, a la gente que representa, se ha pagado su comida, su invitación, su depuradora, se lo han pagado a ellos, con 2 euros en el canon del agua. O no lo pagan. Yo le agradecería a alguien que me lo pagara, entonces diría, yo le agradezco que me haya pagado el canon del agua, pero nadie me ha pagado el canon del agua, así que esa depuradora es mía. No le agradezco a nadie. Y esto es importante ponerlo en su sitio, me parece a mí. Y a partir de ahí todos nos reímos y nos vamos y nos invitamos ahora. Y cada uno paga lo suyo o yo te invito a tomar una cerveza. Pero esta depuradora a mí no me ha invitado nadie. Esta me la he pagado yo. Y a los de Mojácar igual. Y a los de Garrucha. Y a los de Vedar. Y a los de los Gallardos. Se lo han pagado ellos. ¿Y qué dice Fran? El otro Fran, pues fueron los dos Fran, Francisco García, de Mojácar. Dice, pues son unas obras muy importantes para todos los municipios que integran esta agrupación, es una reivindicación histórica de los municipios de la comarca, gracias a la Junta de Andalucía sería una realidad muy pronto. Este es más joven y este le ha pillado ya detrás. Así que él, poco podemos decirle. Su antecesora ha estado callada durante... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva la depuradora de Mojácar, la antigua, sin funcionar? ¿Cuánto es simplemente un puente por el que, o un túnel por el que pasa un agua negra y sale un agua negra exactamente igual de negra que entró, porque no depura nada? ¿Cuánto tiempo eso se ha vertido en la playa de Mojácar, enfrente de los hoteles, enfrente de la marina, y hacia la parte interior de Mojácar, de la playa? ¿Cuántos años llevan ahí? Pues llevan... Es que esto se inauguró. La depuradora de Mojácar se debió enamorar, se debió inaugurar el año 91, 92 aproximadamente, pero es que con vistas a que en 15 años la población no crecería y que todo iría pues como pueblos que habían sido sin autovía, sin mucha posibilidad de crecimiento, pero esas previsiones se superaron rápidamente. Así que probablemente en el año 2000 estaba perfectamente ya obsoleta y estamos 25 años tirando mierda sin depurar, pero así, una detrás de otra, un litro detrás de otro al mar. Tanto era así, tan escandaloso, que por un lado, Europa advirtió y no sé si castigó al Reino de España con una multa impresionante de millones, porque era diaria en millones de euros por estos vertidos. Estos concretamente, no esos, aquellos u otros, estos, los que se están produciendo en la playa de Mojácar provenientes de la depuradora. Multa al Reino de España por parte de la Unión Europea. Eso no es poca cosa. Eso en una parte. ¿Y qué hizo Galasa para la Galasa de entonces? La que cuando tenías a cuatro o cinco que te habían ayudado en la partida de las elecciones y no sabías dónde colocarlos y vivían en el ejido, los mandabas para acá para que fueran asesores de Galasa y les ponías 3.000 pavos y no venían ni a trabajar. Aquella Galasa, la del desastre de Galasa. Pues aquella Galasa no hizo nada, sí, hizo algo. Pidió ayuda y se gastó 1.000.000 de pavos en hacer un emisario. Ese emisario lo que hacía era llevar el agua, en lugar de dejarla en la playita, que es donde nos mojamos los pies cuando entramos al agua, todos los piececitos allí, pues en lugar de que se vertiera allí, la pasaron por la laguna, la arrearon para adentro y se la llevaron 300 metros. Así que la mierda, en lugar de estar oliéndola justo debajo de tu nariz, pues simplemente si sopla aire de mar adentro para afuera, pues entonces te enteras, y si no, no te enteras. Eso es lo único que se ha hecho hasta el día de hoy, que siguen las cosas exactamente igual. Exactamente igual. Excepto que en 4, 5, 6 meses, que nunca cumplen con sus propios plazos la administración, pero en fin. Bueno, es lo que bien acaba y con cierta rapidez se ha hecho esto, hay que reconocerlo, hasta que eso cambie un día de noviembre o de diciembre de este año, que cambiará y entonces tendremos una depuradora como Dios manda, moderna e incluso con capacidad para que lo terciario también, es decir, llegar a un nivel terciario de reutilización de aguas el día de mañana. Tendremos una depuradora moderna, que no nos ha invitado nadie a ella. Nos las han estado robando, es decir, la han trincado, secuestrado sin dárnosla durante muchos años. Y ahora la vamos a tener, porque es nuestra, porque la hemos pagado nosotros. Esa es la verdad. Tenemos un corte del alcalde de Mojácar sobre este asunto y podemos escucharlo.
Ayer recibimos la visita del consejero, de Ramón Fernández Pacheco, para hacer una visita de campo a la obra de la depuradora de Mojácar, de la agrupación de vertidos, que también agrupará los vertidos de los municipios de Vedas, Los Gallardos, Turre y Garrucha. Y pudimos constatar en primera persona que la obra avanza a buen ritmo, que hay ejecutado más de un 75% y que probablemente para final de este año la obra esté finalizada, lo que son muy buenas noticias, teniendo en cuenta sobre todo que esta era una demanda histórica de los municipios de esta comarca, que desde hace muchísimos años se viene reivindicando por la necesidad de invertir en esta estación de depuración, donde la depuradora antigua tenía ya un rendimiento cerca del 40%, lo que era algo que bueno, pues que era insostenible, y tuvo que haber un cambio de gobierno para que esta demanda se tuviera en cuenta. Y a día de hoy podemos decir que es prácticamente una realidad. Estamos hablando que también, que es una inversión en una infraestructura que quizás pues no sea muy visual, que no es como hacer una plaza o un parque, pero es importantísima para el presente y para el futuro de nuestros municipios. El depurar, el regenerar el agua que utilizamos es fundamental para el futuro de nuestra tierra, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para el desarrollo de nuestros municipios, sobre todo ahora que estamos experimentando un crecimiento exponencial, ya no solo en época estival, sino de manera permanente. Por lo tanto, además, se ha tenido en cuenta, ¿no?, también para hacer esta inversión, se ha tenido en cuenta ese crecimiento demográfico, y estamos hablando que esta infraestructura va a dar cobertura a más de 53.000 habitantes. Por lo que estamos de enhorabuena, estamos contentos y esperemos que pueda estar en funcionamiento lo antes posible.
Hay un puntito de verdad en todo y un puntito de entusiasmo, que soy del PP y es el PP el que lo está haciendo y está bien, ya está, pero es que es positivo, es verdad. Su antecesora no estuvo atenta a la depuración, ella depuraba los censos, las elecciones, ahí sí que depuraba muy bien, depuraba a quién podía, quién tenía una necesidad para ser ella la salvadora, la que luego llegaba y por las noches amasaba y hacía buen pan, para que luego en las elecciones un 25% del electorado hubiera votado por correo, gracias a ese trabajo de depuración que sí que ha estado siempre presente en la anterior alcaldesa. Este hombre es nuevo, está en otra línea, vamos a ver lo que pasa en las próximas elecciones, y hace muy bien en celebrar una depuradora que es buena para su pueblo y que la otra nunca reclamó, jamás, nunca. Bueno, está por ahí el bueno de Juan Torrijos para darnos un ratito, darnos unas opiniones sobre la actualidad. Juan, ¿qué tal?
Hola.
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 Hola, hola. ¿Qué tal?
Hombre, que en medio de una España que se nos cae, de una España falta de moral, una España falta de ética, una España gobernada por corruptos, por sinvergüenzas, por puteros, por cocainómanos, pues mira por dónde. A mí me sorprendía que todos esos votaban unánimemente durante 7 minutos al Padre Santo de Roma. Oye, a mí me pareció una cosa increíble lo que ha conseguido este hombre. Tiene carita de eso, hay que reconocerlo. No era el Francisco que nos tocó antes, que tenía una cara de hombre, que madre mía. Este tiene cara de santo, este tiene cara de santo.
Sí.
Y claro, los contención. Y ahí tenías a los secesionistas, a los delincuentes catalanes votándole, aplaudiéndole. Ahí tenías a la espurúa esa, que era la que ponía la diana para que ETA matara. Ahí estaban los hijos de Bildu, los hijos de la ETA, aplaudiendo al Papa. Dios mío, pero ese hombre que ha conseguido. Ahí estaba Pedro Sánchez, el que no tiene moral ninguna, y lo ha demostrado a lo largo de estos años para votar y para apoyarse en toda esta gentuza, aplaudiendo. Y ahí estaban todos los corifeos del PSOE aplaudiendo al Papa. Y uno se pregunta, ¿de verdad son los mismos que vemos cada miércoles en el Parlamento? ¿Son los mismos que vemos cómo se insultan, cómo no contestan, cómo se pasan por el forro de sus caprichos las necesidades que tiene este país? Oye, pues eran los mismos. ¿Qué cara dura tienen? ¿Qué sinvergüenzas que son? Es lo menos. Pero vamos, qué sepulcros blanqueados, que diría uno que está metido en estas cosas de la... ¿A mí qué quieres que te diga? Me parece que la visita del Papa está siendo un acontecimiento que yo creo que se merecían los españoles y fundamentalmente los católicos, pero también todos aquellos que, sin ser más o menos católicos, nos hacía falta que viniera alguien a decirnos y hablarnos de Salamanca, de lo que fue realmente nuestra estancia durante tantos siglos en América, de lo que dejamos allí. Y él, que es americano, ha estado en Perú y la conoce. Y yo creo que eso hacía falta, pues no sé, pues después de algunas tonterías que hizo incluso el propio Felipe, con aquello de no pedía perdón, pero casi, o por las tonterías que les hemos tenido que aguantar a algunos presidentes mexicanos de la Morena, que, madre mía, es para oírlos. Menos mal que Zunzunegui y algunos otros nos van contando la historia como es, y el Papa de alguna manera lo venía a refrendar cuando hablaba de lo que ha sido Salamanca, la historia de Salamanca en las vicisitudes y en todo lo que ha pasado en la España de América. Así que yo, ¿qué quieres que te diga? Hoy me siento humanamente satisfecho por la visita de este hombre, feliz y contento porque descubrimos que lo mismo somos capaces de convencerlo. Y a todos estos ateos, a todos estos secesionistas, a todos estos asesinos de Bildu y compañía, mañana van a comulgar. Mañana van a comulgar. ¿Pues por qué? Pues porque lo mismo han visto la luz. ¿Quién te lo puede decir? Aunque lo más grande del caso. De verdad que eso es de vergüenza. Que una señora catalana tuviese que dirigirse al Papa en inglés, cuando habla castellano perfectamente, los dos, y ella en inglés, pidiéndole, por favor, que cuando esté en Cataluña, que está hoy en Barcelona, hable en catalán. Ay, madre mía. Bueno, son las anécdotas que se dan en estos viajes realmente bonitos. Oye, así que
crónica,
yo quería decirte, Luis, si no se lo contaba a tus oyentes, pues no era feliz.
No, la crónica está maravillosa. He estado aquí callado, oyéndote muy bien, porque no has dejado detalles. Lo has contado todo, hasta nombra a Zunzunegui y todo. Que es un tipo muy interesante de escuchar, y además con muchísimo éxito. Lo cuenta muy bien, todo lo que tiene que ver con el tiempo de España en Hispanoamérica. Cuenta muy bien, muy bien, muy bien. Y tendrías que haber hecho una crónica más larga sobre esto, porque te detienes en los detalles interesantes. La carita que tenía la independentista esta de Junts, hablándole, por favor.
Era como, hoy. Digo, como sí. Se acerca un poco más y le dé un bocado al Papa,
sí.
Nos quedamos sin Papa.
Sí. Y claro. Lleva razón en la cara que tiene este hombre de santo. Cuando entró en el Bernabéu, su cara emocionada, yo digo, sí, te pones un momento en sus zapatos, porque es un ser humano, por mucho que sea papa o tal, atronador. Yo no sé este hombre si habrá tenido experiencias de este tipo, si las va a tener, porque estamos viviendo la visita del Papa en una primera línea, muy conscientes de a dónde va, cómo es recibido, cuántos aplausos, casi nos llegan, ¿no? El sonido de los aplausos. Pero no sé si eso ocurre en cada viaje del Papa, si realmente se despliegan tantos medios, si se le arropa de esta forma tan la sociedad, que a dónde va.
Yo creo que sí. La diferencia que hemos dado nosotros es que Francisco no quiso venir. Francisco tuvo los santos pelendengues de decir que si España no pedía perdón, que él no venía, que los españoles no nos lo merecíamos, y no vino, ¿vale? Pues, y entonces con este, yo creo que todo aquel cariño que le tuvimos, o que le tuvieron al otro y que le tienen a este se los ha ganado por su imagen, por esa carita de ángel. No es muy alto, no es tan grande como Francisco, anda despacio, tú lo ves cómo coge las manos, le ves una naturalidad, una tranquilidad, una sensación de paz que el otro no te daba. El otro era un montonero, un hombre que había estado con la metralleta en la teoría de la liberación, intentando salvar, supongo que a los que él pensaba que había que salvar, no a las almas cándidas que podemos ser todos nosotros. Y este, sin embargo, ha venido con una bondad increíble. Y eso que les hizo pasar por el tubo a todos. Porque una de las cosas más maravillosas que yo me he encontrado, y que estaba ya escrito un artículo, pero el ordenador me lo ha borrado, no sé por qué. Oye, convenció a todos. Estaba feliz por años. Cuando hablaba de que el Papa había hablado de la inmigración, estaba feliz, Feijóo, cuando decía que el Papa había hablado de la moralidad, estaba feliz Abascal cuando el Papa estuvo hablando de que el derecho a la vida es desde la concepción hasta la muerte natural. Estaban todos felices. Sí. Y eso, oye, hay que demostrar que supo hacerlo, que se lo supo ganar. A cada uno con su cosita, y es que si alguien inventó la diplomacia, ese fue el Vaticano.
El Vaticano, sí.
las mejores, y que no hay, lo tienen, 20 siglos llevan, o no sé cuántos siglos llevan, y no hay quien pueda con ellos.
¿20? Bueno, camino 21. Cumplir, claro. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Un abrazo. El discurso del Papa, que así ha sido el discurso de Juan Torrijos, que ha quedado maravilloso, lo bien que ha contado lo de la visita del Papa. Este que van a escuchar ahora es Fernando Rubio. Fernando Rubio es el presidente de la Junta Central de Usuarios de Aguas del Valle de la Almanzora y habla de varias cosas. Bueno, no he escuchado el corte, pero en definitiva, en los titulares lo que llevamos es que la Unión Europea va a gastar o está gastando 348 millones de euros, 348 millones de euros en obras hidráulicas en Marruecos. ¿Por qué los está gastando? Quiere que el país vecino compita, tenga capacidad para competir. Es una idea, en principio, no parece descabellada, pero hay que llevar cuidado con las consecuencias. Si tú no quieres que venga inmigración, si tú quieres que la gente no venga a tu país, será porque en su país está bien y no necesita irse. Y claro, Marruecos, pensado desde la Unión Europea, es bueno que tenga un eso siempre controlado, porque estratégicamente todas estas cosas se miden, pero que tenga un cierto porvenir, que tenga crecimiento económico, ¿no? Y esto significa que hay trabajo para todos, o para los marroquíes, que se pueden ganar la vida, que tienen acceso a un cierto bienestar, y no van a buscar desesperadamente venir a Europa, ¿no? Y con esa idea supongo que se invierte en Marruecos. Otra cosa es que el rey de Marruecos, en lugar de estar llenándose los bolsillos como se los llena, podría estar invirtiendo estos dineros porque tiene esa capacidad para hacerlo, ¿no? 1 millón y pico, 2 millones diarios que se gasta solo en mantener sus palacetes. Pero bueno, estas son las cosas de los sátrapas. Entonces, la Unión Europea se está gastando 348 millones para que la agricultura de Marruecos sea más competitiva. Pero ojo, ¿de qué manera competitiva? Que nos, con nuestro dinero, con el dinero de nuestros impuestos en Europa, hacemos competitiva una agricultura para que nos compita a nosotros mismos. Claro, esto. ¿Y cuánto tiempo lleva nuestra desaladora sin reparar? Con parte de ese dinero y de sobras, una mínima parte, hubiésemos tenido la depuradora asegurada y con agua, dándonos agua en tiempos en los que hemos tenido una sequía severa. E incluso para construir la Bajo Almanzora 2. Claro, visto desde nuestro punto de vista, el dinero que tienen que dar por ahí, que nos lo ingresen aquí o nos lo inviertan aquí. Dice también que, bueno, esta ayuda la califican de vergüenza, ¿no? Y vamos a escuchar a Fernando Rubio porque habla de estos asuntos, ¿sí? Vamos a escucharlo.
Es una vergüenza que se esté financiando nuestro mayor competidor en agricultura, como es Marruecos, y a cambio aquí tengamos recortes y problemas para seguir con nuestra economía, que es la agricultura.
Claro, es que es así. Por alguna razón, las autoridades europeas se piensan que la agricultura es inmortal, que les puedes pegar por donde quieras, que la puedes vapulear y que la agricultura no se resiente. Como la gente de la agricultura va dando alertas periódicamente, pues nos falta agua, los precios, los problemas con los terceros países que entran aquí, meten producto sin las exigencias de producción que sí nos exigen a nosotros y que hacen que encarecen nuestro producto y facilitan la entrada del otro que es de fuera. En fin, ellos van dando señales, pero claro, como no caen muertos, pues son unos titanes, pero sigan peleando. Claro, pelean por lo suyo, por su tierra, por lo que les da de comer. Y esto lo sabemos bien en el sureste de España, que tiene una potentísima Almería, Alicante, Murcia, Valencia, tienen una potentísima agricultura y muchos de los ingresos, la economía se sostiene en eso, mucha de la parte de la economía. Como no acaba de caer, pues se creen que puede seguir zurrándole la badana. Pero yo no sé hasta cuándo. Y pueden permitirse decir que si no hay agua, que nos vayan dando, que nos dediquemos a plantar pues los cultivos tradicionales. Que a qué viene toda la evolución de la agricultura en esta zona si luego no teníamos agua. Pues hombre, seguramente por el deseo lícito de todo ser humano o de todo colectivo a mejorar su situación. Y el deber de un país de apoyar aquellas potencialidades que tiene cada una de sus áreas, de sus zonas. Esta tiene una tierra muy rica, muy fértil. Si la riegas, da mucho y es capaz de generar el suficiente alimento para que coma Europa entera. Pero si no le das agua, la tienes jodida porque no tiene agua. Entonces, hoy la agricultura necesita que se deje hacer a la ingeniería, y la ingeniería se pueda aplicar, ya está hecho, ¿no?, con los trasvases, pero hasta donde sea necesario, entendiendo también que no se puede llegar a crecer infinitamente y que aquellos lugares donde se extrae agua, pues también necesitan tener ellos agua allí, efectivamente, y no es, generar desequilibrios. Pero ese desequilibrio no se genera por el agua que se está trayendo. El desequilibrio lo están generando los propios políticos con discursos que dicen que un poco de agua traída a la zona de a la zona del Levante español está creando pues quebraderos en la o está quebrando la armonía natural que genera ese agua discurriendo por los cauces de por sus cauces naturales. Y esto es lo que al final un discurso político basado en una mentira y repetido y repetido y repetido, pues ya está, se apunta el mundo del progresismo. La gente de derechas no tampoco planta cara a eso y dejan solo al espacio afectado, que en esta ocasión es el sureste español, sin la capacidad de poder responder a lo que es un atentado claro, que pasa por cortar la solidaridad de las zonas o de las regiones de un propio país con los recursos que sobran, llevándolos a otro sitio, al sitio donde es necesario. Bueno, Fernando Rubio, hemos escuchado a Fernando Rubio. Si ustedes quieren saber lo que hoy es noticia en esta comarca, se lo vamos a contar en un momento. Así que sintonía y a escuchar titulares.
El equipamiento de depuración para 5 pueblos va a tener que esperar hasta finales de este año, aunque el plazo previsto señalaba el pasado mes de febrero. Hablamos de la depuradora de Mojácar al 75% de su ejecución. El parlamentario socialista Rodrigo Sánchez ha considerado que ya es hora de limpiar Palomares, sea quien sea el partido que gobierne. Cree que es un asunto que afecta a nuestra comarca, al igual que la popular Ángeles Martínez. La parlamentaria también quiere exigir al gobierno la limpieza inmediata, porque la salud, dice, debe estar por encima de todo. Cambiamos de asunto. El Partido Socialista de los Gallardos ha criticado que el alcalde les cite tarde y en Almería para tratar asuntos del pueblo. Para tratar las obras de remodelación de la Plaza de Andalucía, les ha emplazado en la Diputación 2 veces, la última con las obras a punto de terminar.
Claro, lo que se quejan es, si esto es un asunto del pueblo, lo hablamos en el pleno, lo hablamos en el Ayuntamiento, no me cites en Almería. Y si hay técnicos, pues que alguna vez que se desplacen por aquí, pues nos reúnes, pero no nos cites, incluso cuando la obra ya está terminada, para darnos información. Claro. Aquí lo que ocurre es que Fran no tiene, en principio, no es un hombre malintencionado con nadie, pero aquí hay un mar de fondo, y es que él era el segundo de María, y María, él cree que María le traicionó, y María cree que le traicionó a él, y los dos ahora están liderando, uno el PSOE, una el PSOE, que sigue liderándolo, y la otra el PP. El entendimiento va a ser muy difícil porque hay un asunto personal, así que él todo lo que pueda llevar Palmería lo va a llevar para que la otra no vaya o le cueste trabajo ir. Ahí tienen ustedes un poco el asunto dicho así a lo tío Paco.
Pero no es que además el alcalde les haya invitado a obtener información sobre este proyecto, es que ellos, el Partido Socialista, le había solicitado información al alcalde en reiteradas ocasiones. Cuando los cita, lo hace en Almería,
allí en el pueblo, en la calle Mayor. Te va 100 kilómetros y quieres saber de lo que va. digo, a lo tío Paco nos he explicado, pues como se lo he dicho.
Pendiente de una reparación, la carretera de Lubrín a Los Gallardos. Los alcaldes de Zurgena, Lubrín y Antas esperan que la Junta actúe con celeridad para poder corregir curvas peligrosas en la carretera Zurgena-Lubrín tras enviarle ya la memoria de actuación.
Habla de hoy Domingo Trabalón.
Bueno, pues siguiendo la evolución, ¿no?, del acondicionamiento y la mejora de la seguridad vial en la carretera autonómica A1101, a su paso, ¿no?, por Zurgena, en este caso, y donde confluye también con alguna curva de Anta y a la entrada al término de Lubrín, pues para comentar los avances se redactó una memoria valorada con OTIPSA, donde nos reunimos hace varios meses. Se concluyó la memoria valorada y pues la semana pasada, concretamente el día 3 del 6, para ser más correcto, el día 3 o el día 4, se quedó firmado por parte mía como alcalde, que yo imagino que ya cuando esté el resto de firmas de los demás compañeros, que si no me equivoco ya está, pues le llegará la memoria valorada a la delegación de carreteras, ¿no?, y obras públicas de la Junta de Andalucía, y ya pues quedaremos emplazados a ir valorando cómo evoluciona todo. Es un gran paso hacia adelante, ya hay una valoración económica de lo que cuesta la mejora que hay que hacer ahí, o cómo entendemos estos tres ayuntamientos que se puede mejorar ahí la circulación, y ya pues esperar respuesta y ver la próxima reunión cuándo será y ver cómo va evolucionando el tema.
Un hombre positivo, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Un político en esencia, un hombre joven ya con las hechuras de político, y lo hace muy bien. Luego está la parte de la realidad, no lo que él cuenta. Y es que se despistó y 4 meses ha estado por unos y por otros el documento en el cajón. El documento que tiene que mejorar la seguridad de una carretera en donde se crea, donde se producen accidentes y mueren personas. Y ahora los tres alcaldes, Antas, Zurgena y Lubrín, están de acuerdo en impulsar el arreglo de esta carretera, llevando a la Dirección General de Carreteras de la Junta de Andalucía una memoria que han encargado, y creo que fue Domingo Trabalón el que más participó en eso, integrando en esta iniciativa a Cosentino, porque Cosentino, los camiones de Cosentino pasan por esa carretera. Pero ha sido, a la vez que ha sido un impulsor trayendo a Cosentino, también ha sido un tipo que ha ralentizado todo. Porque por alguna razón, cuando le llamaba un alcalde de Lubrín para vamos a firmar, no uno por cada lado, sino los tres alcaldes al mismo tiempo, pues Domingo se quedaba rezagado. Que si ahora las elecciones, que si ahora esto, o que no devuelve la llamada, que es algo bastante habitual en Domingo. Es un hombre complicado para hablar con él. Por eso en nuestras notas de transparencia no ponemos que no sea transparente, pero es un hombre complicado para la transparencia, porque él lleva mil cosas, dice que, en fin, un alcalde está muy ocupado, y es verdad, pero todos los alcaldes tienen montones de cosas y tienen otra forma de abordar la transparencia, las relaciones con los medios de comunicación para poder difundir. Él eso no acaba de arreglarlo, ahí tiene él un atranque, ¿no? Y en esto concretamente es un político en toda regla, hablando de estupendo, todo está bien, lo vamos a mandar, pero él era el que estaba rezagado. Esto no se mandaba porque él estaba rezagado, y cuando decíamos el misterio de los tres alcaldes, ¿dónde está la firma que falta para enviar esto? Y esto lo hemos estado contando en días pasados, el que faltaba era su firma, la que faltaba era su firma. Y a partir de que decimos, aquí falta una firma, ¿quién es el que está ralentizando que se arregle una carretera que puede generar o producir un muerto mañana mismo? Entonces ahí le temblaron las piernas y empezaron a firmar, y firmaron los tres. Pero él firmó el día 4, él dice, el día 3, el día 4 firmé, no, firmaste el día 4, el último, firmaste a las 11:38 de la mañana y 35 segundos. Pedro Ridao firmó a la 1 de la tarde del día anterior, a las 13:03:42. Y Ramos, el de Lubrín, había firmado una hora antes, 2 horas antes, a las 11:50 justas. ¿Y cuándo se envía el documento a la Junta de Andalucía para impulsar la mejora de esta carretera? Pues cuando Domingo Trabalón finalmente pone la firma el día siguiente. Así que él aparece aquí como que no ha pasado nada, pero hombre, arreglaste lo de Cosentino, le diste un impulso, pero al mismo tiempo luego has estado con el documento 4 meses guardado en el cajón, tú o el conjunto, en definitiva sin mandarlo. él ha sido el responsable de que esto ocurriera. El misterio ya no es tan misterio, sabemos quién era, pero en fin, tampoco es nada grave. No. Pero hay que mejorar. 4 meses, un papel, un documento que tiene un fin, guardado en un despacho, hombre, da una impresión a veces de dejadez, ¿verdad? De que lo importante pasa a ser secundario. Más noticias.
Vamos con ayudas económicas que causan el malestar de nuestros regantes, porque 348 millones ha destinado la Unión Europea en obras hidráulicas en Marruecos para que el país vecino compita con nuestros agricultores. Mientras, la desaladora de la vergüenza continúa sin reparar, la Bajo Almanzora 2 sin adjudicar y la conexión con la de Torrevieja sin empezar a construirse. Lo ha dicho Fernando Rubio, que es el presidente de los regantes del Valle de la Almanzora. Los regantes han calificado la ayuda de vergüenza. Han criticado que Europa financie la competencia de un país vecino mientras el gobierno español incumple las promesas de agua para nuestra comarca.
Aquí tienen otra de partido, porque aunque es una obra, son obras que a todos benefician, pero es una valoración de partido. El PP no ha valorado esto, pero el PSOE de Pulpí, el PP de Pulpí sí. ¿Y qué valora el PSOE de Pulpí? Que el gobierno de España, que es del PSOE, de Pedro Antonio Sánchez, haya enviado más de 3,5 millones al pueblo para reparar daños causados por las últimas borrascas. Y han destacado que 2,8 millones se han destinado a construir un tanque de tormentas en Terreros. Esto lo reconoce, lo celebra el PSOE de Pulpí. El PP de Pulpí no ha dicho nada. No sé si porque esto no es verdad lo que dice el PSOE o porque le parece de poca importancia al PP. Al PSOE sí.
Bueno, pues ahora vamos hasta Garrucha, más cuentas. El Ayuntamiento de Garrucha pagó a sus empleados en el año 2022 casi el doble de lo presupuestado.
Repite, por favor.
Que el Ayuntamiento de Garrucha pagó a sus empleados en el año 2022
¿el doble?
Casi el doble de lo presupuestado.
O sea, que una empresa que tiene presupuestado 2 millones de euros o 1 millón o 100.000 pesetas, 100.000 euros o 1.000 euros en sueldos, acaba pagando el doble. Eso lo hace un ayuntamiento. ¿Cuánto era lo que estaba presupuestado? Tres.
Sí, tres previstos. Y 5,8 lo que destinaron.
Y pagan 5,8. ¿Cómo algo que está en presupuestado, que está perfectamente tasado, que uno sabe porque está presupuestado cuánto va a pagar a cada uno de sus trabajadores, acaba convirtiéndose en el doble, y hablamos de millones, quién ha recibido ese dinero? Es decir, el sueldo de cada ciudad, de cada funcionario o trabajador público, si estaba en 1.800 euros, pasó a ser de 3.200, pues el doble. Ya sé que no todos por igual, pero la partida se duplicó. ¿O es que alguien triplicó el sueldo? Yo no lo entiendo. En 2022 ocurrió esto. Presupuestamos tanto para... O el presupuesto que se hizo fue una pantomima. No reunió la cantidad de personas que efectivamente iban a cobrar. No contabilizó. O bien, la verdad verdadera. Empezaron a contratar a troche y moche. Nadie duplicó su sueldo, sino que empezaron a tener muchos más sueldos que pagar. Porque las elecciones, el clientelismo, eso, todo eso. Olviden todo lo que les he dicho antes. Ahí está la clave. Por eso la Cámara dice que llegó a tener el Ayuntamiento en algún momento hasta 200 personas, más de 200 personas trabajando. Ni Vera tiene eso. Venga, ni Huerca.
Fíjate que son esto solo una mínima parte de esas 124 irregularidades que han sido detectadas por la Cámara de Cuentas, que también apunta que el remanente positivo de ese año, del 2022, cifrado en 1,6 millones, es falso, porque se incluyeron los ingresos de esos 4 millones percibidos por el agua en Garrucha. Debió incluir solo la vigésima quinta parte, es decir, solo 162.000 euros de esos 4 millones.
Claro, porque se encontraron cuando hacen el cierre dicen, ah, pero mira, si ha entrado más dinero del que nos creíamos, pero qué suerte, pero si esto es un superávit, pero si no me lo puedo creer. Claro, habían recibido 4 millones del agua, que son por 25 años de gestión. Pero aunque lo recibas de una tacada, tú tienes que repartir eso en 25 partes. Y a cada año asignarle como un ingreso la 25ª parte. Una de cada 25.
Pero no, se hizo todo de golpe.
Pero dijeron el primer año, los 25 años de aquí, de golpe, aquí. Y claro, aunque se habían gastado lo que no estaba escrito, les salía superávit. Pero solamente podían contar una parte de 25. ¿Cuánto era esa parte de 25? No eran 4 millones, eran 162.000 euros. Y con 162.000 euros no sale superávit, no sale un remanente positivo, no sale un dinero extra que te ha llegado al ayuntamiento y todo va de puta madre, que funciona maravillosamente. No era verdad. Es que había reunido todo en una tacada, ¡pam! Es que entre esto, los sueldos, lo otro, es que son 124 irregularidades, ¿a cuál más escandalosa? ¿Cómo se puede dirigir un ayuntamiento así? Año 2022, ¿quién gobernaba? ¿Quiénes estaban al frente?
Seguimos en Garrucha, pero otro asunto. El abuelo del niño asesinado en Garrucha, el pequeño Lucas, va a declarar este viernes como testigo ante la jueza que lleva este tema. Vendrá a declarar a Vera. Y justo un día antes, el jueves, pasado mañana, el niño va a ser velado en el tanatorio de Garrucha. Los gastos del sepelio, unos 2.000 euros aproximadamente, van a ser asumidos por el ayuntamiento.
Estado grave para un señor de 70 años que ha sufrido un accidente.
Sí, se trata de un vecino de Vera. Ha sido un grave accidente que se ha registrado esta mañana cuando el turismo que conducía se salió de la calzada por causas que se desconocen, justo en la cuesta de la Balsa, en la carretera autonómica de acceso al pueblo, muy cerca de la rotonda del restaurante Mi Casa. El conductor, unos 70 años aproximadamente, como decíamos, por la gravedad de sus heridas, ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario.
La frase del día: un alto cargo político viene y se reúne con alcaldes, celebra la marcha de las obras de la depuradora. Esas obras tenían que estar terminadas en febrero de 2026, hace, ¿cuánto? Si tuviéramos para atrás, son 4 meses menos.
4 meses.
Y dice que estamos al 75, 4 meses después. Ya con el retraso de 4 meses, estamos al 25% de la obra. ¿Y qué dice esta autoridad allí, para que lo recojan los medios y ustedes se enteren? Hoy podemos comprobar, he abierto comillas, hoy podemos comprobar sobre el terreno, nadie nos lo cuenta, lo estamos viendo, aquí estamos todos somos testigos, hoy podemos comprobar sobre el terreno que esta obra avanza según los plazos previstos. Cierra comillas. Mañana más, gracias, adiós.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.